Radio Católica Nacional retransmite la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogaremos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
Amigos, por su atención, un cordial saludo en esta fría mañana típica de la capital ecuatoriana. Un invierno ya está haciéndose presente, inclusive con lluvias, y nosotros acá con la siempre cordial presencia del alcalde de Quito, el doctor Mauricio Rodas. Gracias a las emisoras que retransmiten esta señal, y nos estamos refiriendo a Radio América 104.5 FM, la red 102.1 FM, Radio La Rumbera 99.7 FM, Sonorama 103.7 FM, Sucesos 101.7 FM, Radio Distrito 102.9 FM, Platinum 90.9 FM, Radio Católica 94.1 FM y Radio Centro 91.7 FM. Es la presencia semanal del señor alcalde de Quito, Mauricio Rodas, para rendir cuentas e informar todo eso que la gente se pregunta, todo eso que quienes viven por acá o pasan por esta ciudad les inquieta y que desde luego necesita una respuesta. ¿Quién mejor que el alcalde de la capital, el doctor Mauricio Rodas, a quien lo estamos saludando muy cordialmente? Porque viene inaugurando esto que nos tenía tan expectantes y que obviamente es una obra fundamental, el intercambiador de la Granados. Finalmente se hizo, señor alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Félix, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, estamos muy contentos. El día de hoy, ya desde las primeras horas de la mañana, se ha habilitado la totalidad del intercambiador de la Granados, Eloy Alfaro y Río Coca. Esta mañana tendremos el evento de inauguración también de esta gran obra de infraestructura, sin duda, que permitirá destrabar el tráfico en uno de los principales accesos a la ciudad, como representa precisamente la confluencia de las avenidas Eloy Alfaro, Granados y Río Coca.
¿Cómo va a ser el beneficio para ese tránsito, señor alcalde?
Bien, es importante entender, Félix, que por ese sector circulan diariamente más de 80.000 vehículos.
¿80.000 vehículos?
No solamente vehículos particulares, sino también muchos vehículos de transporte público. Recordemos que en la terminal de la Río Coca se brinda servicio de transporte interparroquial, intercantonal, sin duda es uno de los núcleos principales de transporte público de la ciudad, sobre todo para atender a los valles orientales del distrito metropolitano de Quito.
De paso, un punto estratégico.
Sin duda. Por lo tanto, este nuevo intercambiador está conformado de 10 rampas, tres de ellas son pasos deprimidos, que evidentemente permitirán agilizar la circulación vehicular y de manera muy particular, Félix, la del transporte público, porque precisamente uno de esos pasos deprimidos conecta de forma directa la avenida de los Granados con la avenida, con la Río Coca, más bien dicho, y con el acceso al terminal de la Río Coca. Es decir, los vehículos de transporte público podrán ingresar de forma mucho más fluida, mucho más ágil al terminal de la Río Coca, y lo propio cuando salgan del terminal de Río Coca, también lo podrán hacer a través de un paso deprimido que los conectará directamente con la avenida de los Granados, para que su salida de la ciudad también sea mucho más eficiente.
Es de ida y de venida.
Así es. Uh-huh. Adicionalmente, tenemos un tercer paso deprimido, que lo que hace es darle continuidad a la circulación vehicular de la avenida de los Granados por debajo de la avenida Eloy Alfaro. De tal manera que, insisto, el tránsito fluya de mucho mejor manera. Este intercambiador, Félix, va a beneficiar a una población aproximada de 200,000 personas, entre quienes viven en el sector, circulan por él, o aquellas personas que ingresan al hipercentro de la ciudad desde los valles orientales utilizando la terminal de la Río Coca.
200,000 personas por día, y todo esto que usted nos está explicando, señor alcalde, y que de alguna forma también explicaría esto que se comentó en algún momento y que no escapará a su buen criterio, el demorado tiempo de la obra.
Bueno, efectivamente, Félix, se produjo un retraso de aproximadamente un par de meses, producto de algo que todos los quiteños estamos viendo a diario. Y es este intenso invierno. Este invierno ha sido particularmente duro, ha sido sin duda el más crudo de los últimos años. Ya lo vamos a comentar más adelante, Félix.
No. Hay preguntas.
Pero efectivamente, en condiciones climatológicas tan adversas, es muy difícil concluir una obra. Las obras de infraestructura están sometidas a imponderables, en este caso a los del clima. Y frente a eso uno no puede hacer absolutamente nada. Son cosas que escapan a nuestro control, que tienen que ver, insisto, con las condiciones climatológicas de la ciudad. Porque ¿qué es lo que ocurrió, Félix?
A ver,
con lluvias tan intensas, que no son de ahora. Desde el mes de octubre hemos venido registrando precipitaciones muy intensas, muy severas.
Entremos en esa emergencia de Quito, señor alcalde.
Si le parece, Félix, solamente para concluir el tema del intercambiador. Desde el mes de octubre hemos venido registrando lluvias tremendamente fuertes. Eso lo que genera son condiciones de humedad muy elevadas que hacían, por ejemplo, muy difícil que la base, la subbase del intercambiador se sequen, se compriman de forma adecuada. También las elevadas condiciones de humedad por tantas lluvias hacía muy difícil el asfaltado de las vías del intercambiador. Por lo tanto, era prácticamente imposible poder acelerar la obra frente a un hecho que evidentemente nosotros no podemos controlar, como es el del clima. Sin embargo, Félix, fíjese usted cómo aprovechamos el hecho de que durante las últimas 48 horas, entre el día lunes y el día martes, en el sector del intercambiador de la Granados, Eloy Alfaro y Río Coca, se redujeron los niveles de precipitaciones, los niveles de lluvias. Aprovechamos incluso que hubo algunas horas de buen sol durante los últimos días para poder finalizar la obra. Estábamos justamente claro, a la espera de que algo así ocurra, porque algo así no ocurría desde hace varias semanas atrás.
¿Cómo no?
Desde hace varias semanas atrás que no contábamos con dos días seguidos en donde haya poca lluvia y donde hayan algunas horas de sol. Eso, insisto, no ha existido durante varias semanas atrás. Aprovechamos, apenas ocurrió, que fue durante los últimos días, para poder realizar las obras finales del intercambiador, que requerían condiciones secas para poder justamente lograr aquello, y hemos aprovechado lo que le estoy mencionando para poder finalizar esas obras y ya habilitar, como lo hemos habilitado, el intercambiador desde esta mañana. Lo estamos inaugurando, entregándolo a la comunidad. Y dos datos importantes también sobre esto, si
por
me
favor,
permite, Félix.
Por favor, doctor.
El primero, no es que hoy estamos entregando las 10 rampas. Las rampas ya las hemos venido habilitando paulatinamente en el pasado.
Ya se venían utilizando.
Así es. De hecho, ya solamente faltaba un paso deprimido por habilitar. Porque lo que hemos querido hacer, y lo hemos hecho igual en todas nuestras demás obras, es irlas habilitando de forma parcial en la medida en la que determinados componentes de la obra están listos. ¿Para qué? Para ya ir brindando soluciones a los ciudadanos. No esperar que toda la obra esté completa para ya generar soluciones. Lo que queremos es, frente a un problema tan grave como el terrible tráfico que en ese sector existió durante años y años, Félix, usted se acuerda lo que sucedía.
¿Cómo no?
Ahí.
¿Cómo no?
Frente a ese
caos. A ratos intransitable.
Frente a ese caos vehicular terrible que existía, lo que quisimos es ir generando soluciones lo más pronto posible, de tal manera que, en la medida en la que las etapas del intercambiador iban quedando concluidas, las fuimos habilitando para ya generar soluciones. Ese es un punto importante y hoy día, por supuesto, ya lo hacemos con la totalidad del intercambiador. El otro tema importante, y estoy muy contento con lo que voy a compartir con los quiteños.
A ver.
Me acaban de enviar un reporte sobre lo ocurrido en el nuevo intercambiador ya completamente habilitado desde tempranas horas de la mañana. Félix, las noticias son tremendamente positivas.
¿En qué sentido?
Hemos logrado reducir significativamente los tiempos de cruce, los tiempos de circulación vehicular en el sector de la Avenida Granados, Eloy Alfaro y Río Coca. Uh-huh. Ese es el objetivo, justamente, ese es el objetivo.
Se cumple el objetivo.
Y entonces, de los reportes que tengo de las primeras horas de esta mañana, donde, por supuesto, estuvimos monitoreando de manera muy cercana lo que estaba ocurriendo, esos reportes dan cuenta que el intercambiador está funcionando de manera fantástica, logrando un efecto similar al que logramos en el intercambiador de Carapungo, donde usted vio cómo logramos transformar la movilidad. Antes uno podía pasar 30, 40 minutos para cruzar la interconexión entre la Panamericana y la Simón Bolívar en el sector de la parroquia Calderón, en Carapungo, mientras que ahora uno cruza ese sector y ni se da cuenta, lo hacen un par de minutos, transformando, insisto, la movilidad de la zona. Lo mismo estamos logrando en el sector de la Granados, de Loyal Faro y Río Coca, a decir de los reportes que me han pasado de lo ocurrido durante las primeras horas de esta mañana, en donde se nota claramente una reducción drástica del tiempo de circulación de los vehículos gracias a esta nueva obra de infraestructura que ponemos a disposición de los quiteños. Félix, logrando lo que para nosotros es el objetivo fundamental de toda nuestra gestión en materia de movilidad. Esa es nuestra visión, la de devolverle el tiempo a los quiteños, que en lugar de desperdiciar enormes cantidades de tiempo en el tráfico, en cuellos de botella vehiculares, en largos traslados de transporte público, por ejemplo, podamos reducir dichos tiempos y ahorrarle tiempo a los ciudadanos. ¿Para qué? Para que lo puedan disfrutar con sus familias, para que puedan practicar un deporte, para que puedan practicar un hobby, para que puedan hacer lo que más les guste, porque de eso se trata, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y con obras como estas estamos cumpliendo dicho objetivo.
Una situación que se cumple en una circunstancia de emergencia, porque en eso está también declarada la capital de la República a consecuencia de lo que ya nos está mencionando el señor alcalde, esta fuerte temporada invernal que tiene de todo en cuanto a impactos, en cuanto a afectaciones a viviendas y particularmente en el centro histórico. Señor alcalde, finalmente, ¿cómo se está enfrentando esta situación?
Félix, efectivamente estamos soportando un duro invierno. Como dije al inicio, sin duda uno de los más crudos de los últimos años. Para tener una idea de lo que estamos hablando, durante el presente invierno hemos registrado en Quito hasta el día de hoy 523 emergencias derivadas de la época invernal.
¿Qué significa emergencias?
Eventos ¿ya? de emergencia, como por ejemplo inundaciones, movimientos en masa, deslizamientos de tierra, colapsos estructurales, caídas de árboles. Hemos tenido en total 523 de estos eventos de emergencia.
Es la fuerza destructiva del agua.
Así es, y eso significa, Félix, para tener un comparativo, eso significa 4.7 veces más emergencias que en el invierno anterior. Casi 5 veces más el número de emergencias registradas el año anterior. Eso da cuenta de la magnitud tan fuerte que ha tenido el presente invierno, Félix. De hecho, la semana pasada declaramos la emergencia en el Distrito Metropolitano de Quito. ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque si bien el municipio ha atendido de forma inmediata, todas y cada una de estas 523 emergencias registradas, queremos seguirlo haciendo. Queremos seguir teniendo la capacidad de atender de inmediato este número incremental de emergencias, este número que está creciendo tan rápido de emergencias. Y para poderlo seguir haciendo, gracias a la declaración de emergencia, podremos entonces disponer de forma inmediata de todos los recursos logísticos, técnicos, financieros, humanos, que se requieran para precisamente atender estas emergencias como se debe.
La emergencia facilita, ayuda la disposición especialmente económica.
Y no solo económica, Félix, disposición de logística, de equipamiento, de recursos humanos.
Lo que en condiciones normales
sería un poco más complejo, pero insisto, frente a la situación que estamos viviendo, frente al hecho de que si bien la capacidad del municipio no se había visto superada todavía y habíamos logrado atender todas las emergencias de forma inmediata, obviamente, si sabemos que, según los pronósticos del INAMI, el invierno tan severo va a continuar y ese número de emergencias sigue creciendo de forma rápida, para que la capacidad municipal no se vea rebasada, es que hemos declarado esta emergencia, para poder seguir atendiendo, como lo hemos hecho hasta el momento, las emergencias de forma óptima, para poder seguir precautelando la seguridad de los quiteños. Ese es el objetivo fundamental, Félix.
Lo cual implica, señor alcalde, un presupuesto, me imagino.
Sí, por supuesto. A ver, como le decía, el objetivo fundamental es cuidar la vida de los ciudadanos.
Lo fundamental.
No escatimar esfuerzos para lograr ese objetivo.
¿Ya?
Y lo estamos logrando, Félix, déjeme decirle algo. A pesar de el gran número de emergencias registrado, a pesar de estas lluvias tan y tan intensas que han ocurrido durante las últimas semanas, en ese periodo, durante las últimas semanas, no se ha registrado ni siquiera una persona herida. Yo quiero destacar este hecho, porque eso ha sido gracias a la respuesta rápida del municipio, por ejemplo, para evacuar 35 familias en lo que va del invierno y precautelar su seguridad, hacerlo a tiempo, antes de que su integridad física sea afectada. Eso hemos logrado. Y lo seguiremos haciendo, Félix. Estamos trabajando con un gran esfuerzo por conseguir este objetivo. ¿Cuál es el presupuesto?
Presupuesto.
También quiero, antes del presupuesto, Félix, brevemente, quiero decirle que el municipio ha venido trabajando en múltiples acciones de prevención que también nos han permitido lograr estos resultados importantes en materia de cuidar la integridad física de los quiteños. Y por supuesto también un presupuesto significativo. Hemos invertido más de 14.7 millones de dólares en el plan de prevención y respuesta ante amenazas derivadas de la temporada invernal. No en este momento, hace varios meses atrás.
Nos aproximamos a los 15 millones.
Así es. Más los 2 millones de dólares que tenemos en el fondo de emergencia, que está activado, y gracias a lo cual hemos podido apoyar a muchas de las familias que han sido evacuadas. Les hemos entregado directamente alimentación, les hemos entregado kits humanitarios, les hemos entregado uniformes, útiles escolares a los niños en edad escolar de aquellas familias evacuadas, por supuesto, cumpliendo lo que señala la norma, en función de las condiciones socioeconómicas de dichas familias, para atender a quien más lo necesita. En ese sentido, Félix, dentro de este presupuesto que el municipio de Quito ha destinado para atender las amenazas en el invierno, se han realizado, por ejemplo, varias obras de infraestructura. Obras de infraestructura.
¿Como cuáles?
Preventivas, como por ejemplo puentes, pasos peatonales, muros de contención, muros de gaviones, limpieza de cunetas de coronación, limpiezas de decenas de miles de sumideros, rejillas de alcantarillas para evitar su colapso y la generación de inundaciones. Hemos comprado equipamiento, retroexcavadoras, mini volquetas, volquetas, equipamiento, vehículos de emergencia. Tenemos a más de 1,870 efectivos municipales trabajando día a día en las respuestas a la emergencia. Y gracias al decreto de emergencia también hemos incorporado nuevo personal para atender las emergencias. Estamos incorporando nuevo equipamiento adicional que ya habíamos adquirido meses atrás. Por lo tanto, todo esto nos permite responder de forma adecuada, Félix. Este ha sido un invierno tremendamente severo. Hemos lamentado, por ejemplo, que en otras ciudades y provincias del país,
¿cómo no?,
han ocurrido víctimas fatales. Nosotros en el Distrito Metropolitano de Quito no queremos que aquello ocurra. Y por eso es que estamos trabajando de esta forma y lo seguiremos haciendo, porque insisto, para nosotros la prioridad es cuidar la vida de los quiteños y seguiremos haciendo un enorme esfuerzo con ese objetivo.
Situación que de alguna forma, señor alcalde, porque esto de alguna forma también en algunos espacios es como en cadena, podría complicar quizás este positivo también proyecto del plan de reciclaje de la basura, porque todo este invierno como que multiplica la basura, y en esas circunstancias, ¿cómo operaría este proyecto positivo importante, señor alcalde?
Sí, Félix, si me permite, yo también quiero enviar un saludo cariñoso al personal municipal que está trabajando 24 horas, Félix, día y noche, en atender semejante número de emergencias, este número tan alto de emergencias que se está registrando en Quito. Un saludo cariñoso para nuestros compañeros,
una labor titánica,
municipales,
¿no?
Del Cuerpo de Bomberos, de la Policía Metropolitana, del Comité de Operaciones de Emergencia, de la Empresa de Obras Públicas, de la Empresa de Agua Potable, de la Empresa Municipal de Aseo. Un agradecimiento y una felicitación, porque se está haciendo un gran trabajo para que, a pesar, insisto, de la severidad del invierno, estemos cuidando de forma adecuada la integridad física.
¿De cuántas personas estamos hablando?
1,870 efectivos municipales están en campo atendiendo las emergencias del invierno, y lo seguirán haciendo, Félix.
El reciclaje, señor alcalde.
Un pedido también especial, porque si bien este es un esfuerzo municipal enorme, necesitamos el apoyo ciudadano. Necesitamos la colaboración de los ciudadanos. Es muy importante, por ejemplo, no arrojar basura, no taponar sumideros, no taponar rejillas de alcantarilla, porque aquello contribuye a las inundaciones. No arrojar basura en las quebradas, no arrojar escombros en las quebradas. Es muy importante también conducir con precaución frente a calzadas mojadas que se vuelven resbalosas, respetar los límites de velocidad, las señales de tránsito, colaborar con los agentes metropolitanos de tránsito y no esperar que ocurra una emergencia para reportarla. Si nosotros detectamos que, por ejemplo, existen daños en nuestras viviendas que podrían poner en riesgo su estabilidad, en ese mismo instante, reportarlo al número telefónico 911, de tal forma que de manera inmediata pueda acudir personal municipal para evaluar la situación y tomar las acciones que correspondan.
Ya le hice una pregunta, señor alcalde, sí, lo cual quisiera que también nos haga
el programa
una información.
Reciclar, así es.
Pero a propósito de eso, señor alcalde, se ve que las carpetas asfálticas de esta ciudad, la carpeta asfáltica, en fin, está bastante afectada, señor alcalde.
Le agradezco mucho, Félix, que me permita comentar ese tema, que yo estoy consciente que es una gran preocupación ciudadana.
Daña los carros, hasta a ratos hasta puede producir accidentes.
Es una preocupación, Félix, que yo comparto.
Por favor.
Y entiendo perfectamente. Quiero explicar lo que ocurre, Félix. El asfalto en Quito ha estado deteriorado desde hace varios años atrás. Eso no es nuevo.
Es un asfalto viejo.
Es un asfalto viejo que en su momento, hace muchos años atrás, no recibió el mantenimiento adecuado. Eso es lo que nosotros recibimos. ¿Qué hemos hecho? Hemos desarrollado un plan de reasfaltado, de colocación de nueva carpeta asfáltica en las vías que presentaban mayor nivel de deterioro. Y lo hemos venido haciendo paulatinamente, porque no lo podemos hacer de un día al otro por una razón muy sencilla, por el costo, Félix. Recordemos que Quito tiene más de 11,000 vías, de las cuales, cuando nosotros llegamos a la alcaldía, más del 80% estaba completamente deteriorado. El colocar nueva carpeta asfáltica en semejante cantidad de vías tiene un costo literal de varios miles de millones de dólares. Eso, por supuesto, el municipio no puede financiar. Por lo tanto, lo que hemos hecho es un plan para ir priorizando aquellas vías en peor estado y las hemos ido asfaltando. Un ejemplo, Félix,
por favor,
clarito. Nuestra administración reconstruyó literalmente la avenida interoceánica. ¿Usted se acuerda cómo estaba esa vía? En pésimas condiciones. Y siendo una vía de circulación rápida, con tantos baches, con tanto deterioro, era un riesgo tremendo a la seguridad de los ciudadanos. Vaya a ver ahora cómo está la interoceánica. Es una transformación evidente y muy positiva. Pero existen también muchos otros ejemplos. Pero insistimos, obviamente sabemos que el número de vías en donde debemos reasfaltar es gigantesco. Y para eso, de un día al otro, no existe el dinero que lo permita hacer. Por lo tanto, además de este plan que prioriza las vías en peor estado, si es que tomamos en cuenta el alto nivel de deterioro que ya traía el asfalto en Quito, más este invierno tan, tan fuerte, con lluvias tan intensas, lo que ha hecho es, obviamente, generar un gran número de baches. Lo sabemos. Estamos haciendo un gran esfuerzo, Félix, con nuestro plan de mantenimiento vial. Desde el mes de enero a la fecha, por ejemplo, hemos realizado mantenimiento vial, hemos llenado baches en más de 1,800 vías. Pero tenemos un problema.
¿Cuál es?
Que es muy difícil realizar trabajo de mantenimiento vial con tanta lluvia. ¿Por qué? Porque cuando tapamos un bache y colocamos mezcla
asfáltica y se lleva.
Exacto. Ya. Luego llueve y eso se desvanece. La mezcla asfáltica se desvanece y el hueco se vuelve a abrir. Uh-huh. Por eso es tan difícil realizar mantenimiento vial mientras llueve. Es muy complicado. El efecto es lamentablemente limitado. Estamos haciendo un gran esfuerzo, pero le pido comprensión a los quiteños. El clima es algo que no podemos controlar. Y con un invierno tan duro, el más fuerte de los últimos años que estamos enfrentando, hace muy difícil poder realizar el trabajo de mantenimiento vial como se debe. Tenemos un plan emergente de mantenimiento vial que está en marcha, pero el mismo no podrá ser plenamente efectivo sino hasta que cesen al menos las lluvias más intensas. Una vez que cesen, al menos,
clarísimo,
las lluvias más intensas, este plan de mantenimiento vial podrá ser mucho más efectivo. Y créame, Félix, estamos trabajando día y noche y lo haremos aún más, con más más personal, con más equipo, con más fuerza, con más entusiasmo. Pero en este momento la efectividad de ese plan es reducida. Yo insisto, le pido comprensión a los quiteños. Esperemos que las lluvias más intensas cesen muy pronto para que este plan, que es un plan masivo de intervención en la ciudad, pueda ser plenamente efectivo.
Excelente información, señor alcalde. Buen mensaje el que usted está planteando al público, a la comunidad. Una cosa muy cortita, nos queda poco tiempo, señor alcalde. Este plan del reciclaje de la basura.
Sí, Félix. Hemos lanzado el plan Quito a Reciclar, que tiene varios componentes. Y el objetivo, por supuesto, es cuidar el medio ambiente, avanzar hacia un manejo sostenible de los desechos de nuestra ciudad. El primero de estos componentes es el de separación de desechos orgánicos y los desechos ordinarios en los mercados de Quito. Hace varias semanas acudimos a los mercados e instalamos contenedores especiales para que se separe los desechos orgánicos de los desechos ordinarios. La idea es darle un tratamiento sostenible a los desechos orgánicos, realizar trabajos de compostaje y generación de abono bioorgánico para aprovechar esta materia. Uh-huh. El segundo de los componentes de este programa es el de separación y tratamiento adecuado de los residuos domésticos peligrosos. ¿Cuáles son los residuos domésticos peligrosos?
Atención a esta información, esto es muy importante, esto es, en términos inclusive de salud pública.
Efectivamente.
A ver.
Efectivamente. Los residuos domésticos peligrosos son las pilas, las baterías, los focos fluorescentes, los pequeños electrodomésticos, las medicinas caducadas, la laca, las pinturas. Este tipo de residuos son los más contaminantes.
Yeah.
Son los más contaminantes.
¿Qué hacer con eso?
Por lo tanto, hay que darles un tratamiento especial. ¿Qué hemos hecho? Hemos instalado contenedores especiales que están ubicados en puntos estratégicos de la ciudad para que los ciudadanos puedan acudir a depositar estos residuos domésticos peligrosos. Y nosotros luego le damos un tratamiento especial como el que corresponde para reducir sus niveles de contaminación. Estos contenedores tendrán una ubicación itinerante. Son 20 contenedores que estarán recorriendo cada 15 días 60 diferentes puntos en el Distrito Metropolitano para ayudar a que todos los ciudadanos de Quito puedan tener acceso fácil, cercano, a estos contenedores especialmente diseñados para los residuos domésticos peligrosos. Y el tercer componente de este programa Quito a Reciclar es justamente el que pusimos en marcha hace 2 días. Uh-huh. Es el componente de separación de residuos ordinarios de los residuos reciclables. ¿En qué consiste, Félix? Estamos yendo a las zonas de mayor densidad poblacional, zonas sobre todo en donde los vecinos viven en edificios con un gran número de pisos, en donde se genera un gran volumen de desechos, y hemos diseñado contenedores especiales que se ubicarán al interior de estos edificios, con lo cual ganamos una serie de cosas. Primero, las bolsas de basura ya no estarán expuestas en la calle, porque ahora los vecinos depositarán sus bolsas de basura en los contenedores que estarán en el interior de los edificios, en estas zonas de alta densidad poblacional.
Muy buena noticia, de paso.
Segundo. son contenedores diferenciados que promueven la separación de residuos, de tal manera que tenemos los contenedores de color gris para depositar residuos ordinarios y los contenedores de color azul que son para depositar los residuos reciclables. ¿Cuáles son los residuos reciclables? Botellas de plástico, bolsas de plástico, envases Tetra Pak, papel, cartón, pañales. Este tipo de residuos son reciclables y como estarán en contenedores especiales, aquello también permitirá que nuestras queridas recicladoras del programa Quito a Reciclar, que antes realizaban actividades como minadoras, ahora en cambio lo que hacen de forma ordenada es acudir a los contenedores de residuos reciclables, retirar los residuos reciclables y luego poder comercializarlos. Esto, insisto, trae un sinnúmero de ventajas. Número uno, no tendremos más bolsas de basura en las calles de las zonas altamente pobladas. Segundo, estamos aportando fundamentalmente al cuidado del medio ambiente a través de generar una cultura de separación de residuos entre los ordinarios y los reciclables. Tercero, estamos apoyando el trabajo de nuestras recicladoras del programa Quito a Reciclar, que ahora pueden acceder directamente a este tipo de desechos y comercializarlos. Esto se enmarca, Félix, en una estrategia muy grande que tenemos de respeto a los recursos naturales, cuidado al medio ambiente en nuestra ciudad y avance hacia el desarrollo sostenible con acciones tremendamente innovadoras, porque muchas de las acciones que le he comentado colocan a Quito como la primera ciudad en la región que la está emprendiendo.
Qué bueno. Qué bueno, señor alcalde, esta presencia del señor alcalde, gracias a la retransmisión también de Radio Majestad 89.7 FM, la Deportiva 99.3 FM, Única Deportiva 94.5 FM, Radio Municipal 720 AM, La Poderosa 92.9 FM, Sensación 800 AM, Democracia 920 AM, Visión 91.7 FM, Radio Quito 760 kilociclos AM. Muy cortito, señor alcalde, se nos terminó el tiempo, pero ¿cuáles son sus expectativas sobre esto que está a la vuelta de la esquina? El próximo domingo, ¿cómo va a ser la relación del municipio con el nuevo gobierno? Quien quiera que resulte electo.
Félix, nosotros esperamos, por supuesto, que la jornada electoral el día domingo se desarrolle en orden, en paz, en armonía, que sea una fiesta democrática en donde, por supuesto, se respete plenamente la voluntad de los ciudadanos. Nosotros como municipio de Quito, por supuesto, tenemos un esquema muy institucional, vamos a trabajar de forma estrecha, ese es nuestro deseo, con el próximo gobierno para beneficiar a los quiteños, para poder emprender proyectos que mejoren su calidad de vida, tantas necesidades que todavía tenemos en la ciudad. Esa será siempre la voluntad del municipio de Quito. En lo político es pública y notoria mi posición personal. Yo pertenezco a un movimiento, al movimiento Suma, que mantiene una alianza con el movimiento CREO. Nosotros estamos apoyando claramente la candidatura de Guillermo Lasso por considerarla la alternativa de cambio que el país necesita. Y nuevamente hacemos votos para que el próximo domingo, insisto, la jornada se desarrolle en paz. Eso es lo que todos los ecuatorianos deseamos.
El señor alcalde de Quito rindiendo información, rindiendo cuentas a la comunidad, que es lo fundamental. Algunas cositas se nos quedan allí pendientes, pero cordialmente invitados la próxima semana para seguir escuchando al principal personero de esta capital. Doctor, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Félix. Un placer como siempre.
Gracias a ustedes, amables oyentes.
Radio Católica Nacional retransmitió la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogamos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
Radio Católica Nacional se une a la cadena de radio, dispuesta por la Secretaría Nacional de Comunicación.
Ecuador comparte experiencias de conservación forestal por el Día Internacional de los Bosques.
Ecuador alcanza grandes hitos en conservación y gestión de bosques mediante iniciativas como el Programa Nacional de Reforestación, la Estrategia Nacional de Biodiversidad, el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques, Control Forestal, entre otros.
Escuchemos las palabras de Francisco Prieto, subsecretario de Patrimonio Natural del Ministerio del Ambiente.
Este gobierno lo que ha buscado es, sin duda, haber una balance entre la conservación y el desarrollo sostenible. por esto los programas de conservación que lidera el gobierno nacional a través del Ministerio del Ambiente siempre involucra el que haya un beneficio en conjunto tanto de la naturaleza como de las comunidades locales.
Estas experiencias fueron compartidas durante el Foro Bosques y Desarrollo Sostenible Visión 2030, organizado por el Ministerio del Ambiente y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.
Claudia Maya, representante de la Cooperación Técnica Alemana, GIZ, Quito, Pichincha.
Yo creo que esos eventos tienen alta importancia para la concientización de las personas, para que vean la importancia de los bosques en la vida, para la región, para el país, pero también para el mundo.
Octavio Carrasquilla, ejecutivo principal de la Dirección de Ambiente y Cambio Climático, Quito, Pichincha.
Es importante todos los espacios que se abren de discusión para hablar, abordar las problemáticas tanto a lo interno como de manera abierta, como en el caso de este evento donde, por ejemplo, están participando expositores internacionales. Eso permite pautar la línea de acción a corto y mediano plazo.
Una adecuada gestión de los bosques asegura la supervivencia de los ecosistemas forestales, mejora las funciones medioambientales y contribuye a la mitigación y adaptación del cambio climático.
Autorización 0286, CNE, Elecciones Generales 2017.
Esta fue una cadena de radio ordenada por la Secretaría Nacional de Comunicación.
9:07 minutos.
RCN Satelital.